Bienvenidos sean todos y todas a este podcast de Aquí en Confianza. Qué gusto me da tenerlos este miércoles 9 de septiembre del 2020. Yo soy Ana Karen Iniestra y hoy me acompañará Laura Brugués y Máximo, con quienes platicaré sobre el presupuesto 2021. Ayer, como todos los años, entregó este paquete económico para el siguiente año. En relación con el 2020, vimos una disminución con un mayor presupuesto. Los que van a verse beneficiados son turismo, o mejor dicho, el Tren Maya, desarrollo agrario y la defensa nacional. Y los tres castigados son la Oficina de Presidencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Previsión Social. Ahorita les vamos a dar más detalles sobre el tema, pero también platicaremos sobre las declaraciones del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Según su dependencia, la economía mexicana caerá este año solamente el 8%, mientras que muchos especulaban que iba a caer el 10%. Y para el 2021, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL calculan que México va a crecer apenas 3%, pero Herrera dice que vamos a crecer 4.7%. ¿Cuál es el problema de sobreestimar estos números? ¿Qué implicaciones tiene para la economía mexicana? Le vamos a platicar todos los detalles en un momentito, pero mientras eso pasa, por favor, quédense con nosotros y aprovechen estos momentos para darle like, para compartir y para suscribir este canal si aún no lo han hecho. Ya vamos a empezar. Muchas gracias por conectarse con nosotros, por estar aquí. Yo soy Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Hola amigos, oigan, para todos los que viven en Quintana Roo y buscan un trabajo en la Riviera Maya, está Tulcal, que es un nuevo desarrollo hotelero, va a abrir vacantes, busca gente comprometida con el medio ambiente, con el turismo sustentable. Si quieres más información y te interesa capacitarte antes del proceso de selección, visita tulcal.mx, donde podrás obtener más información. Pero bueno, vamos a comenzar. Buenos días, querida Lau, Máximo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo amanecieron?
Hola, muy bien. Así como, ay, no sé, como con cruda presupuestal, pues sí. Me quedé dormida leyendo.
Yo estoy igual. Pues,
¿cómo viene todo el paquete económico? Pero bueno, como bien te lo comentaba antes del programa, esto no es definitivo, esto se va a estar discutiendo los próximos meses. Van a haber manifestantes, golpes, sangre para, digamos así, cada quien pelear su pedacito de cielo presupuestal. Eso ocurre siempre todos los años, pero lo que creo que va a marcar la diferencia es que estamos en medio de una crisis económica derivada obviamente de la pandemia del COVID, lo que va a llevar a que varios sectores, pues digo, intensifique un poco más el estrés de esta pelea por el presupuesto para sus, pues digámoslo así, sectores.
Así es. Máximo, ¿cómo estás?
Muy bien, no, muy bien. Mira, aquí paseando, Pues yo amanecí exactamente igual, ¿no? Yo no sé qué estaban esperando, yo no sé qué demonios veían en que iba a haber un cambio de timón. Pues estamos viendo pues el resultado de llevar la política, ¿no? El sentido de la política presidencial, pues a los números. Entonces ahí yo no le veo pues nada más que pues una reminiscencia al ideal de la 4T. Y ahorita pues lo platicamos.
Así es, pero no crean que vamos a darles ninguna sorpresa, ningún cambio extraordinario en temas de política o un tema de esperanza, porque no es así. Pero bueno, esto del paquete económico es como la Navidad para los que estudian finanzas públicas o los analistas económicos. Cada año causa mucho revuelo, expectativas y críticas, pero en especial por la coyuntura que vivimos de al menos tres crisis, que es la sanitaria por el COVID-19, la económica por la recesión global y nacional, y también la de cuidados porque no tenemos escuelas y por el tema de seguridad que viven las mujeres. Hoy esos documentos tienen más ojos que nunca porque necesitamos esos recursos. Pero bueno, como cada año, ayer, martes 8 de septiembre, el secretario de Hacienda en turno, Arturo Herrera, entregó una caja considerablemente grande. Me encantó tu meme, Lau, que traía un boing de guayaba. Bueno, entregó esta caja a diputados, a la priista Dulce María Sauri, que es la presidenta, la nueva presidenta de la Cámara de Diputados Federal, y el contenido de esa caja, conocido como el paquete económico, sí marca el rumbo de las finanzas públicas para el siguiente año, pues contiene las decisiones de política fiscal del Ejecutivo Federal. Es decir, ¿de dónde viene el dinero y a dónde va? ¿Cuánto nos vamos a endeudar y qué cambios se dan los impuestos? ¿Cuántos impuestos se deciden dejar de recaudar para favorecer a cierto sector o industria? Entre otras preguntas clave para el futuro de este país. Es un documento muy importante, pero aguas, como bien decía Lau, no nos confundamos. El paquete económico que se entregó ayer es solo una propuesta. Todavía faltan bastantes pasos para que se apruebe. Ayer solo se da el inicio del proceso de discusión del presupuesto federal, pero va a ser modificado y en todo caso va a ser aprobado por ambas cámaras del poder con muchos, muchos cambios. Pero Lau, ¿nos puedes dar un poco más de contexto de qué viene ese presupuesto? ¿Qué son los criterios generales de política económica? ¿Qué es la iniciativa de ley de ingresos? ¿Qué es este presupuesto de egresos? ¿Nos puedes explicar un poquito más para los que estamos en pañales en el tema?
Pues mira, básicamente la cajita del Boeing de Guayaba, que pues realmente nos pintaban una expectativa grande de que este iba a ser un presupuesto que iba a marcar, ¿no? Siempre dicen eso todos los años. Y bueno, prácticamente vienen tres cosas: los criterios generales de política económica, que vienen siendo las previsiones económicas y cómo van a estar esas variables pues de ingresos y gastos pues para el otro año. Ahí pues todo lo que platicábamos, ¿no? Como digámoslo así, el panorama, cómo se encuentra, y sobre esa base ya empieza Hacienda como calcular en qué puede gastar, en qué puede ejercer. Y bueno, está también la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, que esta pues sí se aprueba por ambas cámaras, en ese caso el Senado de la República, y el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, que pues lo aprueba la Cámara, solamente la Cámara de Diputados, que es ahí donde viene todo lo que van a gastar. Y en la Ley de Ingresos, pues obviamente todo lo que va a ingresar, que bueno, ya nos dijeron, nos anticiparon de que no van a haber nuevos impuestos, y bueno, estuve ahí revisando hoy por encimita, y dejaron igual, ¿no? El tema del IEPSA, bebidas azucaradas. Yo pensé que le iban a aumentar, que le iban a echar mano ahí. Quizás en la discusión o en el proceso, en los próximos meses, sí le puedan hacer algunos ajustes, no sé si en ambas cámaras, y se apruebe, porque realmente hay una escasez de, digámoslo así, no hay ingresos, o sea, no. Yo no veo que por dónde le van a sacar para poder cumplir con esta meta. Con todo y que se ha reducido los ingresos, porque obviamente estamos en una crisis económica y todo el rollo, ¿no? Y lo que me llama la atención de todo esto, y fue así como que el secretario de Hacienda en su discurso dice: oigan, pues estamos en una, pues volvió y repitió el discurso este de estamos en la peor crisis económica desde la época de la recesión, ¿no? Así, ¿no? Pues citando crisis económicas de antaño, ¿no? Y de repente nos sale con que el 4.6% vamos a estar creciendo el otro año, cuando no se acerca ni así a los pronósticos de crecimiento que ha dado el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y incluso el Banco de México, que pues proyectó un crecimiento para el otro año del 1.3%, uh-huh. y en este caso el Fondo Monetario del 3.3%, y la OCDE del 2.2% del PIB, y bueno, ahí me puedo seguir, y está alejado de la realidad del discurso que él da y de lo que él presenta ayer en este paquete económico, ¿no? Entonces, eso es lo que viene en este, digámoslo así, en esta cajita. Y con relación a no sé, a los ingresos, no sé si quieres que hablamos más adelante del programa de esto, pero es básicamente a grandes rasgos lo que viene y lo que se va a estar discutiendo en los próximos días. Lo malo de todo esto, y yo creo que es lo que le pone la camisa de fuerza al presidente y es lo que en este caso, le digámoslo así, le puede más, es que prácticamente el 85% del presupuesto pues ya está comprometido en obligaciones, el gobierno, ya sabes, ¿no? Transferencias a estados, que es lo que él
hace. En deuda.
Uh-huh. Financiero de la deuda, pensiones, sueldos y salarios y toda la chuchería que viene en esto. Entonces, es lo que le da el poco margen para él poder aplicar sus proyectos prioritarios, y era como bien lo decía Máximo hace unos momentos, pues ahí se ve plasmado cuáles son las prioridades del presidente. Y digo esto porque realmente cuando aprueban una ley en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, o sea, hacen leyes y no le ponen números. Entonces, a la hora de que sacan el presupuesto, ahí es donde vienen a ajustar todo a lo loco, cuando realmente hay una, tenemos una, ¿cómo se le dice a esto? Un poco margen fiscal, ¿no? Para poder operar ese presupuesto. Es lo que yo veo así a grandes rasgos.
Muchas gracias por el contexto, Lau, que por cierto, para los que les interese adentrarse más en este tema, pueden consultar el proyecto del Paquete Económico 2021 en internet. El documento es completamente virtual y ahí pueden encontrar más detalle e información. Pero bueno, como lo esperábamos, fue un paquete bastante austero, como bien dice Lau. Menos gastos, 0.3% menos, y también 3% menos ingresos. Y también es un paquete que reitera su apuesta por Pemex. Uno de cada 5 pesos se irá a la empresa de hidrocarburos mexicana. Esto a pesar de que se han perdido más de 606 mil millones de pesos en lo que va del 2020. Y para mí creo que es el problema principal de la actual administración. Siguen viendo a Pemex como una promesa de motor de crecimiento en el futuro y eso no va a pasar jamás. Máximo, ¿qué opinas sobre esto de que de los 830 mil millones para el gasto de inversión se van a destinar a Pemex 450 mil millones, lo que equivale al 54%, y también va a haber un aumento del 4% respecto al 2020, a pesar de la crisis y a pesar de que ya se demostró que Pemex, por más que se le inyecte, es como un bot sin fondo?
Pues eso es un barril de petróleo sin fondo y que además cada
es un barril sin fondo.
Es un barril de petróleo donde pues no es porque ves negro, pues porque el fondo está muy abajo y porque además pues tiene petróleo. Es que ese es el asunto con la estrategia que tiene la política convertida en gobierno, ¿no? Representada por la Cuarta Transformación. El asunto de mantener como un ideal, o sea, de llevar el ideal a la práctica forzosamente. Y este asunto de tratar de resucitar a Pemex a los tiempos de Luis Echeverría, pues ha sido imposible, pues, ideológicamente, ha sido imposible, pues, en la práctica, incluso antes de que se suscitaran todos estos desgraciados eventos del 2020, ¿no? Incluso antes de que surgiera la crisis del petróleo. Y pues en ese sentido pareciera que está ciega la Cuarta Transformación. Con esto me remito un poco a la opinión que tiene Macario Schettino hoy en El Financiero, pues donde habla también de estos números de Pemex, más allá de pues todo el dinero que se le va a invertir, ¿no? A ponerle dinero a una empresa que no está generando más dinero, pues está el asunto de que pues también son alegres sus estimaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, para este mismo año, o sea, para terminar 2020, pues este paquete dice que la producción va a crecer a 1.744 millones de barriles por día de petróleo, cosa que pues no se ha alcanzado, se anda en un número de 1.400, 1.500, un tema así, ¿no? Proyectan que para el próximo año pues se vayan a producir casi 1.900 barriles, 1.857. Entonces, incluso este asunto de pues el optimismo pues está permeado en todo este paquete, ¿no? Una expectativa que se ve muy poco probable y donde además, cuando pues los precios andaban, han sido, ¿no? Por ejemplo, al cierre de julio, aquí tienen esta columna y es muy interesante, la producción era de 1.600 barriles, sí, y el precio promedio era de 34. Y ahora nos van a decir que a pesar de absolutamente todo, pues se va a levantar la economía, Pemex va a producir más, no sabemos cómo, ¿no? No sabemos si los yacimientos ya se pueden explotar, que eso es imposible, tardan varios años en poderse explotar los yacimientos nuevos. Pero al final de cuentas, el dato es de que vamos para 1.900 barriles, según ellos, y a un precio todavía mayor al que se tiene en estos momentos, a $42. Entonces, pues claro, con las cuentas alegres, les salen que vamos a hacer casi $1 billón en puros ingresos nomás de vender barriles. El problema es que pues, nos topemos con la realidad y que nos vuelva a tocar una crisis petrolera donde pues, el precio se vaya a negativos y ahí sí vamos a estar pariendo chayotes, ¿no?
Así es, y el problema de esto.
Sí. Adelante, Karen.
Sí, que tienes mucha razón, y el problema de esto, como bien dices tú, es que si nos basamos en supuestos macroeconómicos como un crecimiento y una producción de barriles tan grandes, nos comprometemos a un presupuesto que no vamos a poder lograr ni alcanzar.
Y ahí un poco, yo también comprendo pues la parte de la cuarta transformación, ¿no? Es decir, pues estás obligado a que esta sea una de tus directivas. Lo tienes que hacer. ¿Por qué? Pues no porque sea viable, no porque te haya, porque se considere que hay un futuro petrolero para México, ¿no? Donde se puede remontar tantos lugares y darle la madre al top ten. Pues no es por eso, es por un tema meramente ideológico y fundamentado pues en el deseo del gobierno actual, ¿no? De la ideología que tiene este gobierno de resucitar al sector petrolero a como del lugar. Ese para mí, en ese punto particular con Pemex, pues es el gran problema, ¿no? No saber dar el giro, ¿no? No saber pues cuándo pues es mesurado mejor enfocarse en temas más relevantes, ¿no? Mucho de este dinero pudo haber terminado en salud, ¿no? Y creo que esa es la crítica que todo el mundo va a dar, ¿no? Y que todos nos vamos a quedar con esto. ¿Y por qué no se le metió más a salud si en realidad es el problema? ¿Y por qué no se le meten más a medidas contracíclicas en la economía que no sean solo para el sector informal, para el sector formal de la población y para unos cuantos a través de programas sociales? ¿Y por qué sí meterle dinero a una empresa que cada vez está perdiendo más dinero? ¿No? Que cada vez nos está llevando, pues, digamos, menos a ese legado de Echeverría y pues más a pues, un escenario donde no le vemos fondo al barril, ¿no?
Así es, el apoyo sustancial y recurrente a Pemex implica de 1 a 2% del Producto Interno Bruto mexicano, y el problema es que las transferencias de recursos solo van a tapar los huecos de deuda que brotan de la petrolera y no se dirigen a incrementar la producción y reservas. Por esto es el tema de nunca acabar, y creo que ahorita es un dolor de cabeza, pero en un futuro va a ser una gran, gran migraña y el gran cáncer de México si no se le pone un alto de inmediato. Pero bueno, no seamos tan pesimistas, porque uno de los sectores que salieron ganones con el proyecto del presupuesto fue el turismo. Sin duda lo necesitaban. Recordemos que el turismo es una de las industrias más golpeadas por la pandemia y además es uno de los pilares de nuestra economía. Lau, ¿nos puedes decir qué piensas al respecto? No me vayas a decir que el 90% de los recursos para la Sectur se van a ir al Tren Maya, por favor.
Aumento del 600% en comparación al año. Ok, sí, bueno, no le hice el cálculo, sino que me puse a buscar ahí cómo, o sea, porque no lo podía creer. O sea, me fui al presupuesto del año pasado y de entrada, o sea, este año, el año pasado eran 5.034 millones destinados al turismo. Y pues de repente, 38.613 millones este año. O sea, es una grosería si lo pudiera describir en una sola palabra. Y bueno, o sea, lo más lamentable de todo esto es que, como bien lo dices, es un sector que ha sido altamente golpeado por la pandemia. Es un sector que representa pues un porcentaje considerable del Producto Interno Bruto Nacional y que... Veamos cómo las empresas dedicadas a esto se están viendo, digámoslo así, afectadas, destruidas, la gente en los sectores, bueno, en los estados donde hay turismo, pues sin ingresos, y vemos esto, y cuando vienes a ver, pues se van a usar para el Tren Maya. Entonces, no sé con qué maroma van a salir para defender esto. Pues tenemos la peor crisis en cuanto al turismo en la historia y lo invierten en un tren, en una obra que pues obviamente en cierta manera sí se va a destinar al turismo, pero esto lo vas a ver redituable en años, no ahora.
A largo plazo,
A largo plazo. Oiga, bueno, yo por ser un poco, no sé.
No, es que no seas pesimista. A ver, si con el Tren Maya y otros megaproyectos vamos a tener 150 mil empleos nuevos, nos dice, para este año, que es lo que nos prometen. Entonces, digo, no es turismo, pero pues vaya, de algo funciona. Y si me permiten, pues quiero aprovechar este tema pues para hablar de algo muy curioso, ¿no? De los ejes que tiene esta cuarta transformación. Pues sí, uno es Pemex y el otro son los programas sociales. Y el tercero, a ver, ¿qué cosa nos falta?
Programas sociales y
No me digas que son los militares ni nada del tema de seguridad, por favor,
No, ahorita me acuerdo de ese otro, pero es que todo corresponde a salvar. Quiero decir con todo esto, estas cosas las hizo también la cuarta transformación, que funcionan para absolutamente todo, ¿no? Que al final de cuentas, nada más le van a quedar 2,000 millones de pesos a Sectur para operar, pues no nos importa, porque el Tren Maya, pues no solo es un hito en el turismo, de alguna manera también está solucionándonos en esta crisis económica, porque nos va a generar empleos. Al mismo tiempo, claro, nos va a ayudar a fortalecer, pues, la certidumbre, ¿no? En este país que es tan importante. Es parte de la reactivación económica como tal. Entonces, si ahí lo ven, pues una cosa tan, tan lejana como un simple proyecto, pues nos está ayudando en tres cosas, ¿no?
Y fíjate,
mismo argumento para, pues, vamos a fortalecer programas sociales, ¿no? Sí. Le metemos más dinero a los programas sociales, ¿saben qué? ¿Ustedes creen que es simplemente un programa social? No, aquí le ayudamos absolutamente todo. A la población vulnerable en este tiempo de crisis, ¿no? Que está siendo afectada por, pues, las complicaciones de salir, es decir, adultos mayores. Si ustedes quieren tener un estado más equitativo en términos de género, pues ahí lo tienen. También los programas sociales ayuda para eso, porque se beneficia a la mitad de la población, que son mujeres, ¿no? Si ustedes quieren una medida contracíclica a la economía, pues ahí están los programas sociales, están ayudando a revertir el problema en los hogares, ¿no? Tema de reactivación económica, pues estamos dando de alguna manera empleo y un sustento para que la gente no caiga en pobreza, aunque terminen cayendo al final, pero si lo ven, pues así son los ejes de la cuarta transformación, donde todo funciona para absolutamente todo. Triste, ¿no?
Claro, pero y ojalá nos alcanzara. El tema no son los programas sociales, es que si nuestros ingresos van a caer aproximadamente el 3% y nuestros gastos nada más va a bajar el 0.3%, ¿con qué ojos nos va a alcanzar para poder mantener estos programas sociales? Eso es lo preocupante, y al final la gente que recibe este ingreso se va a quedar sin este dinero, porque no es redituable, no nos va a alcanzar para poderlos mantener.
Y nada más por ponerles un ejemplo, ahora que estamos nada más con lo del Tren Maya, o sea, nada más este año se gastaron la mitad de lo aprobado del año pasado, o sea, del presupuesto 2020, el PEF 2020, se gastaron la mitad. Miento, se gastaron todo en la primera mitad del año. Por eso le inyectaron, sí, un buen de dinero a este megaproyecto. Y así va, así también, como fue el caso que bien también mencionabas antes del programa del aeropuerto. Y así nos podemos ir toda la hora hablando de uno por uno y ver cómo se lo gastaron este año y cómo se lo van a gastar el otro año. Da a entender de que, o sea, no les está alcanzando y se dieron cuenta y le van a inyectar más, a pesar de que se dieron cuenta de que es un barril sin fondo y se está yendo la lana por ahí, y vamos a llegar a un momento donde las finanzas públicas no van a dar. O sea, yo no sé qué esperan, o sea, porque traen también tienen al mismo tiempo que mantener este discurso de no, se van a aumentar los impuestos, no, va a haber más deuda. Y ahí hay otro tema que también, pues, está bien peludo y se nos va a ir la hora si empezamos a hablar de deuda y cómo ellos ven la deuda a como realmente, legalmente, es la deuda. Entonces, sí, está complicado.
Así es, y también el tema de salud, como bien decía Máximo, es muy controversial, porque nada más incrementaron el gasto 13%, y también como ave de mal agüero, de verdad que qué mala suerte tiene el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, porque entrega el proyecto, el paquete económico, dice que la única manera de regresar a la normalidad y de que la economía mexicana se recupere de verdaderamente, y sale AstraZeneca como si estuviera de veras mandado por la mafia del poder, diciendo que se suspende la investigación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en la fase final tras generar una reacción grave a uno de los participantes. Entonces, creo que es muy complicado, el panorama está muy difícil y el presupuesto creo que está mal repartido y muy comprometido. Y hablando de esto, Máximo, que decías tú, que cuáles eran los sectores que salieron ganones, Laura, ¿nos puedes detallar de cómo se incrementaron casi 5,000 millones de pesos o 18% en términos reales los recursos para la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas? ¿Esto es una buena noticia? ¿Va a mejorar la infraestructura, los sueldos, o qué es lo que va a pasar y por qué se aumentó el presupuesto en esta área?
Bueno, antes de pasar al tema de gasto en seguridad, ya para cerrar el de salud, o sea, y sobre todo porque es una crisis económica, una crisis, estamos en medio de una emergencia sanitaria. A ver, este año hubo un subejercicio, ¿no? Ya en la primera mitad del año, pues, No, no se gastaron lo que se tenían que gastar. No saben gastar. Y bueno, en el sector salud hubo un incremento, sí, pero aguas. Le quitaron, o sea, el incremento no va a ir al IMSS, no va a ir al hospital de Pemex ni al ISSSTE, se lo van a meter todo al Instituto de Salud para el Bienestar. O sea, ahí se va a ir. El incremento fue como de 12 mil millones. Entonces, otra vez, en otro rubro, vemos la prioridad del presidente, el recién creado INSABI, que digo, o sea, todavía vamos a darle un tiempo más para ver si realmente funciona. Sí, bueno, ya han operado con algunos errores, pero eso se les criticó cuando aprobaron crear este instituto. No le estaban poniendo números y eso ya se le venía diciendo desde el momento en que se aprobó. No había, como algo definido. Y miren lo que acabó de pasar. Sí aumentó en la salud, pero todo se lo llevó, en este caso, el INSABI, y dejaron, en este caso, al IMSS, le redujeron el presupuesto. Entonces, eso habla de las prioridades del presidente. Y bueno, con relación al gasto en seguridad, tú dices, y ahí vamos con la misma lógica de turismo. O sea, ¿tú crees que lo van a invertir en armamento, en mejores salarios para para todo el cuerpo de seguridad, ya sea Guardia Nacional, policías, etcétera? Y vienes a ver y te das cuenta y dices, oye, pero pues se va a ir también para el bendito aeropuerto. Y no, o sea, de verdad todo se va a ir en obra, ahí, sí. Pero para las obras prioritarias. Y te lo digo porque también... he leído mucho sobre el tema con relación a lo que publica Causa en Común. Los pueden seguir en Twitter, en Facebook. Ellos traen todo el tema de seguridad y ellos hacen también un balance para que puedan ver más a detalle y no extenderme un poco, de cómo cada vez, o sea, son más precarias las condiciones en las que trabajan los cuerpos de seguridad del país. Y no se lo van a meter a eso. Eso es lo que estamos viendo ahora en el presupuesto. A ver, Máximo, perdón, lo que ibas a decir.
No, es que justamente es eso, o sea, no, el dinero, más allá de que exista, pues se está utilizando en conceptos que pues van nada más para enarbolar.
Las obras insignia.
Sí, exacto, ¿no? Porque al final, pues, piensan que esto opera de igual manera que opera un gobierno de la antigüedad, de este priista, y como ha operado el PRD y el PAN, ¿no? Si algo no se ve, no existe. ¿No? No importa que algo sea fundamental, si no se ve, no existe, y piensan que el votante es muy estúpido y que no necesita algo que no puede ver. En lugar de darle una tubería, por decir algo, ¿no? A una población que lo necesita, pues mejor les dan alumbrado y les dan banquetas, aunque después venga el problema de la tubería, tengas que reventar de todas maneras la banqueta, el pavimento, y tirar las luminarias para venderlo cuando ya no tengas de otra, ¿no? Pero el asunto es que si tú les metes la tubería desde el principio, cuando termine tu mandato nadie lo va a ver, ¿no?
Claro.
Y de verdad están utilizando de una manera, pues, hasta que a mí me parece infame e indolente, pues todos estos rubros, ¿no? Creo que lo van a tratar de disfrazar como, miren los grandes avances que se están teniendo en materia de seguridad, en materia de bienestar, pero pues los están encaminando, pues, operaciones clientelares, y los están llevando a operaciones que, pues, al menos en un corto y mediano plazo, pues no van a ser trascendentales para este país. Pues un país que ya tiene sus 68 mil muertos, ¿no? Al menos los oficiales, y donde pues no hemos visto medidas de peso para hacer que no tengamos 20 millones de pobres al finalizar este año.
Y esta era la oportunidad perfecta para que el gobierno se mostrara como una administración que es capaz de recapacitar y de adaptarse ante los nuevos panoramas. Ya vimos que no es así. El gobierno, la administración sigue necia en sus proyectos insignia, en sus programas sociales, y no modifica y no cambia el gasto. Este aumento, como bien decía Lau, en temas de seguridad, no significa que van a mejorar los sueldos, los equipos, la preparación de las Fuerzas Armadas del país. La explicación de esto simplemente es... van a incrementar los recursos para la obra del aeropuerto Felipe Ángeles, cuya ejecución está a cargo de la Sedena. Y lo más peligroso de todo esto es que, aunque el país atraviesa un año en el que los niveles de violencia y de muertes se encuentran en cifras récord, y a que las fuerzas de la policía carecen de preparación y de evaluación, el proyecto oficial simplemente propone ligeras reducciones en los subsidios destinados a la seguridad pública en los estados y municipios, y aumentar el gasto en proyectos de infraestructura para enarbolar la gestión del presidente. Entonces creo que es un tema muy grave que vamos a estar muy, muy al pendiente. Se nos acaba el tiempo, nos faltó mucho, mucho que platicar, pero se los prometo que
una
vamos a tener
actualizados.
Una más, venga, la huéchatela.
La llorona del
la llorona. Para que se vayan llorando del programa.
Vayan llorando. Por, y los, donde más les duelen las gasolinas, los ingresos. O sea.
No.
Ay, sí. A ver, obviamente ahí no le van a mover, ¿no? Pero. Ustedes saben que los precios de los precios internacionales han estado bajando, bajando. Entonces, cuando aumenta el precio, pues el gobierno le pone estímulos. Bueno, eso es un cálculo, una medida que se implementó, bueno, desde el sexenio pasado. Entonces, cuando eso se baja, el gobierno pues le quita los estímulos a la cuota completa del IEPS. Y bueno, si el gobierno, o sea, en pocas palabras, para no enredarnos, el gobierno no va a perder con este ajuste, ¿no? Entonces, si los precios internacionales bajan, la gasolina baja, el gobierno va a tener más margen de recaudación uh-huh. por IEPS de gasolinas. Entonces, ahí es donde yo les digo, ¡ah! El beneficio tangible de la maldita reforma energética no se ve, pero ahora se están beneficiando de esta fórmula para recaudar más IEPS por gasolinas y la gente no lo va a ver reflejado y sigues maldiciendo la maldita reforma energética. Entonces, ahí va a haber todo, vamos a seguir viendo este debate, esta... digámoslo así, este discurso, pero están callados. En la práctica, pues, esto les está beneficiando políticamente para, pues, sus fines. Entonces, ya, me voy.
Pues vamos a llorar, voy por los clínicos de una vez para llorar a gusto. Con este tema que está complicado, Máximo, tú vas a tener este tema con Majo, lo vas a platicar. Para los que quieren, se quedaron con ganas de más, se pueden conectar en Diario de Confianza para más.
No, les vamos a platicar de Notita Soft, nosotros les vamos a platicar de nuestra visión alternativa de Nación. No, mira, sí hablaremos una parte de estos presupuestos. Yo creo que es muy importante de verdad hacia dónde están estos rubros. También hay una oscura realidad que se viene, que es qué van a hacer los diputados al respecto y qué tanto le conviene al gobierno que le quieran meter mano al presupuesto. Porque, pues, en una de esas, pues sí, simplemente suben. Pues el tabulador de gravámenes y dicen, bueno, pues no les vamos a subir nuevos impuestos, nada más vamos a cambiar la tasa de algunos y ahí veremos pues quién le quiere hacer más la barba al presidente y a la cuarta transformación, pero pues con la consigna de que hacer eso les puede traer problemas en la certidumbre. Por eso los números son tan alegres de Arturo Herrera y también hay que entenderlo así, ya nada más para cerrar, ¿no? Vean ustedes, obviamente la cuarta transformación, este gobierno, ningún gobierno se va a tirar al suelo y va a decir, no manches, la neta, no vamos a crecer y nuestra proyección es menor a la que nos da el Banco Mundial. Pues claro que no, van a tener estos números, van a tratar de defenderlos y este asunto es para tratar de generar certidumbre que le hace mucha falta a México en estos momentos donde le andan pidiendo tanta lana para Pemex y las calificadoras dicen, bueno, pero pues te podemos bajar el riesgo soberano a ti, ¿eh? Y puede que México quede apestado. Por eso son esos números. Entonces, si los diputados empiezan a meter polémica y le empiezan a meter ajustes y le quieren hacer, pues ellos creyendo el favor a uno u otro grupo político, pues nos pueden terminar, pues pues digamos que en el rebote, pues terminar por torcernos a nosotros con el presupuesto. Ahí está.
Ay, México mágico, pero bueno, vamos a estar muy al pendiente de los temas, actualizándolos. Muchas gracias por estar aquí. Se nos acaba el tiempo, caray. Máximo Lau, muchas gracias por sus comentarios. Me dio gusto verlos, aunque sea a distancia, y poder platicar un ratito. Les recuerdo, amigos, que en Tulcal buscan personas comprometidas con el medio ambiente, con el turismo sustentable. Si tú vives en Quintana Roo y te interesa trabajar en Tulcal, un desarrollo hotelero ubicado en la Riviera Maya, visita tulcal.mx para capacitarte antes del proceso de selección y para que te den más información. Nos vemos mañana a las 11:30. Que tengas un muy buen día. Que estés muy bien. Yo soy Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye. Gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.